Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Muy buenos días a nuestro querido Chile. A 22 horas en avión de acá, ya estamos partiendo de vuelta a la patria. Y estamos terminando una productiva y muy provechosa visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, que es la primera visita oficial que realiza un presidente chileno y que en un futuro muy cercano traerá beneficios a los habitantes de nuestro país. Llevamos buenas noticias en materia comercial, de inversiones, de colaboración y con la mirada puesta en el futuro, precisamente aquí desde el Museo del Futuro en Dubái. En estos días nos hemos reunido con las principales autoridades del país, con el presidente de Emiratos Árabes, con el vicepresidente y primer ministro, así como con ministras y ministros de Estado, lo que nos permite dar cuenta que tenemos importantes oportunidades para acrecentar de manera muy significativa nuestro intercambio comercial y aprender de las experiencias recíprocas de transformación productiva y de modelo de desarrollo que han vivido nuestros países, además de la lucha contra la crisis climática que a ambos nos afecta. Es por ello que en esta visita hemos trabajado intensamente para afianzar la relación y generar importantes acuerdos comerciales y de inversión. Pero como ustedes pueden ver, no hemos venido solos. Además de la delegación del Poder Ejecutivo, con el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Ciencia, la ministra de Obras Públicas, el ministro de Economía y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, nos ha acompañado una nutrida delegación compuesta por 4 senadores y senadoras del amplio espectro político en Chile, también científicos, científicas, profesores, empresarios, dirigentes sindicales, pymes, que han también compartido experiencia con sus pares en este lugar y sin lugar a dudas después podrán contar más en detalle lo que llevan a Chile. Hemos firmado en lo sustantivo el Acuerdo Integral de Asociación Económica, CIPA, por sus siglas en inglés, que representa un hito al ser el primer acuerdo comercial de Chile con un país del Medio Oriente y del Golfo en particular, que es una muestra del compromiso de ambos países con el desarrollo económico sostenible, la cooperación bilateral, la integración de la mujer a las fuerzas de trabajo, en particular en el mundo tecnológico, entre otras materias. Esto es particularmente importante porque Emiratos Árabes Unidos es un hub para toda la región del Medio Oriente, incluido parte del subcontinente indio, incluido el noreste de África. Por lo tanto, creemos que se abre una tremenda, tremenda oportunidad para Chile y que esta visita la consolida. ¿Por qué decimos que muy pronto esto se va a traducir en beneficios para los chilenos y chilenas? Porque este acuerdo garantiza un acceso preferencial al mercado de los Emiratos Árabes Unidos para el 97% de nuestros bienes exportables, lo que es una oportunidad sustancial para nuestra canasta de exportación, particularmente en el sector alimentario, en el sector minero, en el sector de las energías y en el sector también de servicios. Esto que quizás podría sonar lejano, quiero decirles que significa más crecimiento, más empleo, más desarrollo económico y la consolidación, no la consolidación, sino la continuidad de una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Este acuerdo también se enfoca en sectores estratégicos como las energías verdes, la mitigación del cambio climático, la infraestructura comercial, incorporando elementos innovadores como un capítulo sobre empoderamiento económico de las mujeres y las cadenas globales de valor, alineándose con las tendencias modernas de la política comercial internacional y además con la nueva generación de tratados que hemos firmado como Chile, por ejemplo, la actualización del acuerdo de asociación con la Unión Europea que ratificamos a fines del año pasado. Además, el CIPA proporciona acceso integral a servicios, incluidos los digitales y la contratación pública, incluyendo también un capítulo sobre cooperación económica que aborda áreas clave como la competencia, el trabajo, la sostenibilidad ambiental y también el intercambio de experiencia tecnológica. Aquí en Emiratos Árabes Unidos hay un Ministerio de Inteligencia Artificial, el primero del mundo, y nuestra ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento ha podido también aprender de la experiencia que tienen acá, en donde se realiza una gran, gran inversión en ciencia y tecnología y en donde parte importante de su producción tiene que ver con empresas mid y high tech. Paralelamente, hemos afianzado acuerdos en distintas áreas que son cruciales para el desarrollo de nuestro país. Firmamos un memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio e Industria de Dubái y ProChile, además de acuerdos en materia de seguridad alimentaria e hídrica, sobre cooperación en defensa, en el área de tecnologías de la información y las comunicaciones, en inversiones y para la cooperación entre Chile y la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos, junto a otros que están en proceso de negociación. Chile, como una vez más queda en evidencia, es un país abierto al mundo, es un país serio, es un país respetado transversalmente, y acá nos han acogido de manera muy generosa, de manera muy respetuosa, lo que da cuenta de la buena reputación internacional de nuestro país. En esta misma línea nos reunimos con inversionistas y empresarios en Abu Dhabi y en Dubái, donde visitamos la Cámara de Comercio e Industria, una cámara que tiene asociada a más de 230.000 empresas en Dubái. En ambas instancias pudimos confirmar que existe una convergencia de intereses para propiciar inversiones en energías verdes y en la industria alimentaria, y además complementan las inversiones ya existentes en Chile que tienen los Emiratos Árabes en el sector de la fruta, en el sector del transporte, la logística y también del retail. Además, este martes visitamos el centro de operaciones en Dubái, de Dubai Port World, DP, y el puerto artificial de Jebel Ali, que constituye el más grande y concurrido de Oriente Medio y el noveno más activo del mundo. La zona franca de Jebel Ali representa la zona aduanera más grande de esta región, albergando a más de 10.000 empresas. Y aquí pudimos conocer las instalaciones y las operaciones de este gigante portuario, que además tiene operaciones en el puerto de San Antonio, en Chile, y en el puerto de Lirquén, en nuestro país, y en donde además estuvimos conversando las condiciones para aumentar y expandir la inversión en ambos puertos. Antes de terminar esta declaración, quiero referirme a lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela. A partir del anuncio de la expulsión de nuestra misión diplomática, una decisión que a juicio de mi gobierno demuestra una grave y profunda intolerancia a la diferencia, a la legítima crítica, que son elementos esenciales en una democracia. Y creo que demuestra además, tristemente, un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile. Como país, no hemos hecho otra cosa que sostener algo que ha sido de la esencia de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia, que es un imperativo que los resultados de cualquier elección, y en particular esta en Venezuela, sean transparentes y verificados por veedores internacionales que no estén comprometidos con el gobierno de turno. Esto, en este caso, se cumple mediante la publicación integral de las actas de las mesas de votación. Para mí, defender este principio es algo de la esencia de la política exterior chilena. Y por lo tanto, toda la discusión de los adjetivos resulta irrelevante a la hora de hacer valer lo que Chile defiende como principio de su política exterior. Esta situación, por cierto, nos mantiene alerta. Es mi deber como mandatario entregar certeza a los miles de chilenos que actualmente viven en Venezuela. Deben saber que les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten. Y de la misma manera, al pueblo venezolano, sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete, para lo cual seguiremos exigiendo que las elecciones sean transparentes y sean totalmente verificables, y que por lo tanto el resultado, una vez aquellos preceptos se cumplan, sea aceptado por las partes involucradas. Una vez más agradezco profundamente a la delegación que hoy nos acompaña, a los senadores de Urresti, Carmen Gloria Aravena, Francisco Chaguán, Yasna Proboste, a los representantes de la sociedad civil, a mis ministros, al representante del Congreso del Futuro, también Guido Girardi, que nos acompaña acá, a los profesores de Temuco y de Palena, que nos han venido acompañando también en esta gira, a los representantes empresariales, al divulgador científico Gabriel León, a la gente vinculada a las desaladoras, a energías renovables, y creemos que hemos hecho un gran trabajo para los intereses de Chile. Agradezco, por cierto, a la prensa nacional que está cubriendo este viaje y que nos ha acompañado. Quedo atento a vuestras preguntas.
¿Cómo está, presidente? Buen día. Presidente, recogiendo el análisis que usted acaba de hacer en relación a la situación de Venezuela, le quería consultar si usted considera que la definición del presidente venezolano de expulsar a nuestro embajador y lo que ha envuelto este proceso eleccionario ha sido propio de un régimen dictatorial. Y lo segundo, usted había marcado una línea de trabajo dialogante para abordar los problemas con ese país, como por ejemplo la colaboración en combate al crimen organizado, el tema de los vuelos de expulsión también. ¿Fracasa esa agenda? ¿Se pueden tomar otro tipo de medidas a nivel internacional, por ejemplo, ir a la OEA? ¿Alguna opción?
Chile es un país de diálogo y siempre será un país de diálogo. Cuando tenemos problemas o desafíos con otro país, lo razonable desde cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos por resolverlos en conjunto. Hay problemas en los que si no hay un involucramiento de las dos partes, sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Van Clavera. Mi preocupación, y acá yo sé que es muy fácil irse en las peleas e ir como escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos, y yo como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos, insisto, adjetivos, es en que en conjunto con la comunidad internacional logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas. Es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región de América Latina y, por cierto, también América del Norte. El exilio venezolano ha llevado a la diáspora a más de 6 millones, el número es indeterminado, pero más de 6 millones de ciudadanos de ese país que han emigrado a diferentes países, entre ellos Chile. Hay cerca de 700.000, si no más, venezolanos en nuestra patria. Nosotros también, y lo digo porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos, tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. Y esperemos que a la brevedad se publiquen las actas y vamos a seguir en esa misma línea con el resto de los países de la región.
Hola, presidente. Yo quería preguntarle si es que a su juicio se equivoca el Partido Comunista al defender el proceso electoral en Venezuela y si es que usted no ve un problema en que ellos sean parte de la alianza de gobierno, considerando que usted ha dicho que este es un tema de principios.
La alianza de gobierno que tenemos en Chile es una alianza que es diversa, y si yo hiciera de cada diferencia que existe con algún parlamentario o alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar. Yo con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano. Han sido un partido importante para la sustentación del gobierno, con permanentes aportes, y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo, como presidente de la República y como jefe de Estado. Y por lo tanto, no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica, mientras los roles estén absolutamente claros, y creo que los roles están claros. Tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola.
Le quiero insistir en que usted decía que esto es un tema de principios, porque generalmente el gobierno plantea que hay diferencias puntuales con uno u otro partido, pero usted ha sido enfático en que lo que ocurre en Venezuela y la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia es un tema de principios. Por eso le pregunto si no hubo un problema en que el Partido Comunista tenga esta postura.
Yo no puedo juzgar lo que es problema para los partidos que defienden algo, eso lo tienen que decir ellos. Para mí no es un problema la coalición de gobierno. Con la coalición de gobierno tenemos muchísimos desafíos en común. Tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones, tenemos que sacar adelante el pacto fiscal, tenemos que seguir haciendo crecer nuestra economía, y por lo tanto yo no voy a hacer de este tema un tema de política interna, que me imagino que van a haber quienes tratan de aprovecharse de aquello. Pero para mí lo importante en esto, y hago un llamado conjunto a que no perdamos de vista que lo importante es que las elecciones se respeten, que sean transparentes, y no tratemos de hacer esto un tema de pelea interna como se ha hecho hace ya demasiado tiempo en nuestro país.
Presidente, buenas tardes. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, ha planteado frente a varios sectores, a parlamentarios, a otros alcaldes, ¿por qué construir una cárcel en un radio urbano para ella le parece una mala idea? Incluso su gobierno ha reconocido que esta construcción trae un impacto a la comunidad y todavía no hay detalles para los vecinos de algún plan de mitigación al respecto. Queríamos preguntarle si esa decisión ya está tomada por usted, si hay algún chance para revertir esta medida, y qué mensaje le daría usted a los alcaldes y parlamentarios del oficialismo, sobre todo, que han insistido en que se reevalúe la locación de esta nueva cárcel.
Mire, hay argumentos que son muy atendibles en un sentido y en otro. Yo, frente a decisiones de políticas públicas que además tienen un efecto de largo plazo, siempre estoy disponible a escuchar otras voces, y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas. Eso es lo que he conversado también con la alcaldesa Hasler. Acá lo importante es que se toman en cuenta todas las consideraciones y los pros y los contras. No hay solución perfecta, pero yo no tengo problemas de orgullo en esto ni dificultades en evaluar decisiones en la medida en que sea sustentado en argumentos, y en esa línea lo estamos trabajando con el ministro Cordero lo vamos a estar trabajando durante todo este tiempo. Lo importante acá es que durante nuestro gobierno vamos a aumentar de manera significativa los cupos en las cárceles, y en particular los cupos en cárceles de alta seguridad. Además, lo que nosotros hemos señalado es que durante nuestro gobierno se va a construir una nueva cárcel de alta seguridad. La situación que tenemos hoy día, lo que ha generado polémica, es que el único lugar donde eso es posible hacerlo en el corto plazo es en un sector específico donde actualmente se encuentra el Centro de Justicia, la expenitenciaría y la actual cárcel de alta seguridad. Insisto, yo estoy disponible y he estado disponible a escuchar argumentos, algo que estamos conversando con el ministro Cordero, pero acá lo importante es tomar decisiones en función del beneficio del país. Siempre acá no hay decisiones perfectas, lo importante es no seguir postergándolas, porque justamente porque se postergaron durante mucho tiempo es que tenemos este problema. Muchísimas gracias a todos y a todas.